Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Lletres i música. Aquesta horeta que tenim els dissabtes, que portem escriptors, que parlem de llibres, que parlem de moltes coses a vegades, que aprenem molt, que sentim música i ens ho passem la mar de bé. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer estar amb tots vosaltres, amb la bona companyia de Mari Carmen Cinti.
Hola, Josep Maria, buenos días.
De Pep Alier, que també està amb nosaltres.
Hola, Josep Maria, què tal?
I Nadine, que cuida de que tot surti perfectament des de la sala de control. Tenim un convidat, ja ho sabeu que tenim un convidat, però com que és de confiança el deixaré per 2 minuts i mig després d'una d'aquelles coses que em donen a mi. Ja sabeu que és l'edat i això, hi ha dies que t'aixeques amb una història i dic, mira, a les seguidores, a totes les seguidores habituals del programa, pues una delicatessen, espero que os guste, con al menos la buena intención está ahí. Son 2 minutos maravillosos de Tom Waits al piano con Greg Cohen al bajo acústico. Es instrumental, lo cual nos es gratificante tratándose de Tom Waits porque tiene una voz un poco cavernaria.
Pues a mí me gusta.
Y, sí, a mí también.
Pero en este caso es una auténtica delicia. Todas, a ver, Angelitos, Terremotos, Harry, Cecilia,
una
Albahaca, para todas, no os peleéis ahora por esto. Tom Waits al piano, Greg Cohen al bajo acústico, no os perdáis este bajo acústico. Y un tema que está en el álbum de 1983, Swordfish Trombones, y el título Rain Birds, pájaros de lluvia. Thank you. Qué barbaridad. Tom Waits. El piano, fantástico. Es lo que nos pasa a alguno, ¿no? Aunque tengamos mala voz y seamos feos, hay cosas que las sabemos hacer muy bien. I arriba el moment de presentar el convidat d'avui, Pere Cardona. Benvingut una altra vegada i encantats de tenir-te aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, jo també encantadíssim de compartir aquesta estona amb tots vosaltres.
No se le ha oído, Nadine?
Sí.
¿Habla? A ver, que te acerques.
Sí.
A ver, Pere, di hola.
Sí.
Hola.
Ah, ¿está con nosotros?
Sí.
Sí.
És que aquí amb aquest programa
sí.
Trabajamos con las distancias cortas.
Sí.
No. Como los de Brummel.
Como los de Brummel.
¿Sabes qué pasa? Que como nos oímos entre nosotros,
sí. Claro.
Entonces no sabemos que no se nos oye bien con el micrófono.
Claro, claro.
Y Nadine desde allí está diciendo unas señas que digo yo, ¿qué le pasa, Nadine? Y era que te acercaras.
Sí, sí. Vale, vale.
Bueno. Bueno, Pere.
Pues, sí.
No, adelante. Estás aquí porque, bueno, nos gusta tenerte, eso de entrada.
Muchas gracias.
Y ahora has estado en unas jornadas en Madrid, en la Juan Carlos I, donde has hablado de espías.
¿Te han dado un máster?
No me han dado ningún máster.
Creo que tampoco ibas a buscarlo, ¿no?
Tampoco iba a buscarlo. Sí, hace un par de semanas estuvimos en Madrid porque la Universidad Juan Carlos I,
sí.
Su cátedra de servicios de inteligencia y el Club Le Carré, un club de escritores que ha formado Fernando Martínez Lainez,
sí.
Y José Luis Caballero, montaron unas jornadas tituladas Letras y espías, en las cuales pues se trataba de hablar, de debatir sobre novela y literatura de espionaje, ¿no? Entonces estuvimos un par de días allá pues debatiendo con otros autores, con José Carlos Somoza, José Luis Muñoz, que también es un es un buen amigo de este programa.
Bueno, José Carlos Somoza, me encantaría tenerlo aquí también, pero tampoco es posible, no está por aquí, por Barcelona.
No, luego también pues había gente como José Carlos Poyato, bueno, había gente de todo tipo, ¿no? Y estuvimos durante un par de días debatiendo sobre tema de literatura y de novela de espionaje, ¿no?
Uh-huh. Con mucha gente, ¿verdad? Asistió
sí,
mucha
la verdad,
gente, ¿no?
La verdad es que
me han dicho que fue... que habían, bueno, había una expectación ahí de lo que es la sala estaba a petar.
Sí, sí, fue, la verdad es que la sala estaba abarrota de gente, pero claro, el tema de espionaje es un tema que atrae muchísima gente, ¿no? Hay mucho morbo alrededor de todo lo que son espías, espionaje, servicios secretos, y bueno, a mí me tocó intervenir en una mesa que hablaba sobre servicios secretos durante la Guerra Fría, literatura de servicios secretos durante la Guerra Fría, y la verdad es que tuvo un éxito de participación porque la sala estaba, la verdad es que estaba a reventar.
Quitando aparte el morbo, ¿realmente el espionaje tiene ese misterio y ese interés?
Sí, tiene
mucho
interés,
claro. O sea, los estudiosos, ¿encontráis el mismo interés, objetivamente hablando, que lo encontramos los que no entendemos del tema y que vemos un espía como algo, vamos, algo estupendo, algo misterioso?
Claro, es que fíjate, esta es otra de los mitos que hay, ¿no? Claro, ¿cómo es un espía, no? Porque claro, todo el mundo tiene la percepción de que un espía pues tiene que ser el típico James Bond, ¿no? El arquetipo de James Bond, ¿no? O un Sean Connery. Un tipo que conduce coches de alta gama, que lleva los bolsillos llenos de dinero, que siempre está rodeado de bellísimas mujeres, pero claro, la realidad no es esto.
Hombre, yo creo que es al revés, que este señor,
el
007, llama la atención allá donde vaya. El espía tiene que pasar desapercibido, ¿no?
El espía se supone que tiene que pasar desapercibido, ¿no? Entonces, pues claro, la gente tiene el arquetipo de espía como el de James Bond y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Y además hay un... Siempre hablamos de espías, diríamos, a toro pasado, ¿no? Porque hablamos de espías de la Segunda Guerra, de la época del periodo de la Guerra Fría, pero ahora mismo no sabemos quién es espía.
Hoy. Bueno, perdona,
o sea, sabemos los que han sido espías.
Perdona, pero no lo sabrás tú, pero a lo mejor Pera sí. ¿Tú conoces alguno?
Bueno, yo no. Yo no conozco a ninguno.
No lo sé. Y si lo conocieran, no lo dirías, ¿no?
Igual sí, no, sí, no se sabe.
Es otro tema.
Todo el mundo conocemos a espías.
Y si algún espía quiere venir aquí, le ponemos una bolsa de papel en la cabeza para que nadie sepa quién es y adelante.
Claro, a ver, todo el mundo conoce a espías. Estoy seguro que Pep conoce a espías, tú conoces a espías.
¿Ah, sí?
Yo en María. Claro, nuestro técnico de sonido también conoce a espías. Pero claro, los conocemos como persona, pero no sabemos que son espías. Porque si supiéramos que son espías, pues claro, pero dejarían de serlo, ¿no?
Yo era consciente de conocer a detectives privados, pero a espías
a
no
Rafa
lo
Guerrero,
sé.
Por ejemplo.
Sí. Sí.
Pero, hombre, mi
suegra, o a Vicente Corachán, que también Vicente nos Corachán va a visitar aquí dentro de unas semanas.
Mi suegra pintaba raro, ahora que lo dices. Bueno, tampoco
bueno,
hay,
yo creo que
no hay
conducía, la suegra conducía, de Josep María es un personaje también de aquí.
¿Tu suegra
de,
conducía
del programa,
coches
sale
alta
muy
gama?
A menudo.
No, con la escoba tenía bastante.
Vale. Bueno, ¿era de alta gama la escoba? O...
La llevaba a pasar la ITV y todo, la tenía perfecta condición.
Perfectamente tuneada.
Entonces, una cosa, el espía tiene, la imagen del espía, más que de James Bond, tiene más a ver con, de espías como, por ejemplo, Rudolf Abel. Un señor que estuvo, creo que fueron 25 o 30 años, montando una red de espionaje en Estados Unidos y que parecía un hombre que le darías dinero en la calle.
Sí, bueno, claro, es que de hecho pues el espía es esto, ¿no? Tiene que ser una persona que pasa totalmente desapercibida, pero que por debajo, pues claro, va haciendo su labor, ¿no? Va haciendo su labor de contacto, va haciendo su labor montando sus redes de espionaje y claro, para obtener información y poderla pasar para el bando o para los bandos para los que trabajen, ¿no? Porque hay espías que han trabajado para un solo bando, como hay dobles agentes, triples agentes, etcétera, etcétera, ¿no?
Espías ha habido siempre en todas las épocas, pero ¿cuándo comienza a utilizarse los servicios de inteligencia como arma?
Bueno, a ver, los servicios de inteligencia como arma desde hace siglos que se han venido utilizando, ¿no? Tienes espías bastante conocidos como Jorge Juan, hay espías también durante todo el siglo XIX, Primera Guerra Mundial. Claro, quizá el arquetipo este de espía más conocido o la utilización del espionaje más conocida pues fue durante la Segunda Guerra Mundial y luego también durante la Guerra Fría, ¿no? Pero si hablas con Jorge, con José Luis Caballero, él, por ejemplo, te dirá que Judas para él fue un doble agente.
Claro, claro.
Por ejemplo,
claro,
¿no? Entonces, claro. Claro,
hombre, dobles agentes así que han correveidiles ha habido toda la vida, ¿no?
Toda la vida ha habido, hay... Y habrá.
O
la serpiente que reclutó a Eva.
Por ejemplo, también.
Una pregunta ya, antes de empezar a entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial, que es el tema que te ocupa siempre más a menudo y tal, he leído hace poco algo sobre Mata Hari, que la hemos ponderado muchísimo como espía y luego resulta que tampoco fue tanto, ¿no?
Bueno,
¿qué hay
esto,
de,
esto antes lo
¿qué
debatíamos?
Hay de lo que se dice de esto, porque tampoco es cierto, o sea, ciencia cierta, ¿no?
Claro, esto también lo debatíamos con Pep antes de entrar en el programa, ¿no? El tema de Mata Hari. Hombre, una vez que acabó el proceso...
Pero sí, te lo pregunto porque como es nuestra espía, claro, entre comillas, la que más conocemos, ¿no? A nivel de mundillo y mujer fatal y todo esto, ¿no?
Claro, cuando acabó el proceso de Mata Hari y una vez que ya pasó todo el tema y que, bueno, como sabéis, a Mata Hari la ejecutaron, la fusilaron, pues se le preguntó al fiscal, claro, cuál era la opinión que él tenía de Mata Hari como espía, ¿no? Y él dijo que, bueno, que a ver, que sí que habían indicios de que podía haber sido espía, que podía haber espiado, pero que, bueno, que tampoco lo era tanto todo lo que se había dicho durante el juicio, sino que, bueno, que se inflaron un poco las cosas, ¿no? Quizás porque Francia, como bien decía Pep Alier, necesitaba un chivo expiatorio en aquel momento y uno de ellos pues fue Mata Hari, ¿no?
Entonces realmente Mata Hari la hemos magnificado en películas.
Sí.
Hemos hecho un personaje del personaje, de la persona, ¿no?
Claro, es que esto siempre pasa, ¿no? El cine siempre tiene tendencia a magnificar o a presentar en pantalla los datos históricos magnificados o tergiversados siempre de acuerdo a lo que es su en su propia concepción del tema, ¿no? Sí. Y con Matahari, pues quizás también.
Y seguramente tampoco eso sería tan tan mujer fatal como era Greta Garbo.
Un par de cuestiones. Yo creo, a ver, o no han cambiado mucho las tecnologías, que seguramente algunas sí que habrán cambiado, pero a ver, estábamos en pleno siglo XX, yo recuerdo el caso, me parece que era Profumo, de un diplomático británico que, a ver, le cazaron una serie de secretos vía seducción, o sea que se continuaba utilizando las mismas armas que podía haber utilizado Matahari en su tiempo.
Y durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Reinhard Heydrich montó el famoso burdel Kitty, el cual pues todas las habitaciones estaban llenas de micrófonos y allá pues se llevaba a diplomáticos y a gente que a ellos les interesaba para sacarle todo tipo de secretos, ¿no? Esta arma siempre se ha utilizado.
Y otra cosa, ¿qué ventaja, aparte de la monetaria, diríamos, qué ventaja tiene el ser un doble agente?
Bueno, muchas veces, por ejemplo, tienes el caso de Garbo, ¿no? Garbo, por ejemplo, él se presentó voluntariamente para ser espía primero a los alemanes, porque él, por propia convicción, lo que quería era acabar con el régimen alemán desde dentro, ¿no? Lo primero que hizo fue presentarse ante la embajada alemana en Madrid, tuvo que dar bastante a paliza para que lo admitieran, porque claro, los alemanes no se fiaban de alguien que se presentó allá, picó la puerta y dijo, buenas, quiero ser espía.
No, claro. Pero
le costó un poco ser espía, pero bueno, ser admitido por el Abwehr alemán, pero bueno, una vez que lo consiguió, lo primero que hizo fue ir a hablar con los ingleses para decirles, buenas, soy espía alemán y quiero trabajar como agente doble para acabar con el régimen alemán desde dentro, ¿no?
Nos hemos adentrado en la Segunda Guerra Mundial y hablamos de Garbo precisamente, que por cierto era catalán.
Sí, nació en Barcelona.
Joan Pujol.
Joan Pujol.
Se dice que Garbo fue el principal artífice de engañar al Führer, diciéndole que el desembarco el día D sería en Calais en lugar de Normandía. Pero ¿realmente fue así? ¿Fue él el único artífice de este engaño?
No, él no fue el único artífice de este engaño. Él sí que fue la cabeza visible que engañó a los alemanes, que engañó a Hitler, diciendo que el desembarco, en vez de ser en las playas normandas, iba a ser unos cuantos kilómetros más arriba, en la zona del Pas de Calais. Pero claro, para que Garbo pudiera llevar a cabo este engaño, pues había toda una serie de gente que estaba trabajando y que le estaba poniendo pues toda una serie de temas en bandeja para que él los fuera pasando a los alemanes. Tienes a Thomas Harris, tienes el famoso comité de la doble cruz inglés, que estaba formado por políticos, por militares, por gente de servicios secretos, del MI5, del MI6, Churchill también era bastante, bastante defensor del tema del espionaje, y toda esta gente pues estuvo trabajando y le estuvo dando toda una serie de herramientas a Garbo, la operación Fortaleza, la operación Copperhead, para que él pues pudiera ir engañando a los alemanes, ¿no?
¿Cuáles eran las diferencias básicas entre la inteligencia aliada y la inteligencia del Eje?
A ver, yo creo que la inteligencia aliada era muchísimo mejor, estaba mucho más preparada, estaban mucho mejor formados que la inteligencia del Eje, que la inteligencia alemana, ¿no? La inteligencia alemana, por mucho que se les quiera dar la aureola de ser servicios secretos muy potentes y muy buenos, que sí que tuvieron determinados aciertos, como el acierto de poder conseguir los visores Norden, la verdad es que la actuación de ellos dejó bastante que desear. Era un servicio de inteligencia, no te voy a decir que fue un servicio de inteligencia como la tía de Mortadelo y Filemón, pero en determinados momentos la verdad es que se asemejaban bastante, ¿no?
Tal vez el problema sería la rivalidad que había dentro de los propios estamentos alemanes
siempre se ha dicho, por ejemplo, que Wilhelm Canaris, que era el máximo responsable de inteligencia alemana, estaba traicionando a Hitler o estaba intentando hacer que no funcionara tan bien esta inteligencia alemana desde dentro, ¿no? Claro, a ver, esta es una teoría que hay que tampoco se ha podido demostrar fehacientemente, ¿no? Pero lo cierto es que sí, es que hubieron determinados casos o determinados temas que la verdad es que fueron bastante caóticos, ¿no?
De todas las inteligencias que tú conoces o que has estudiado o que te has documentado, ¿para ti cuál es la mejor, la más perfecta, la que ha trabajado mejor y la que, o sea, la que tiene mejores agentes o mejor montaje? ¿Y cuál es la más desastrosa, la que hace más aguas?
A ver, yo para mí la mejor, claro, lo que pasa es que aquí estamos mezclando muchos conceptos diferentes, ¿no? Sí. Yo para mí no hay inteligencia que sea mejor o inteligencia que sea peor, sino que en primer lugar es una cuestión de recursos. Ajá. Claro, tú puedes tener los mejores agentes del mundo, pero si esta gente no tiene recursos para poder trabajar o para poder, realizar todo el tipo de labor que tiene que hacer, pues claro, por mucho que ellos tengan el empeño de hacerlo, pues no lo van a hacer, ¿no? Claro, yo quizá en este sentido sí que creo que los mejores, bajo mi punto de vista, para mí, es el Mossad. En todas las cosas, porque ellos donde ponen el ojo ponen la bala. O sea, no tienen ningún tipo de...
Literalmente hablando.
Además, es literal. Y aparte, el Mossad, claro, ya quisieran muchos servicios secretos tener la financiación que tiene el Mossad detrás, ¿no? Claro, el peor servicio secreto, pues no sé.
No hace falta que sea actual, todos, puede ser también...
No, todos los servicios secretos pues tienen sus lagunas y evidentemente pues
y
tienen
sus fallos. Ha metido la pata mucho, ¿no?
Y tienen sus fracasos, ¿no? Yo qué sé, pues tienen servicios secretos desde la CIA que ha cometido pues fallos clamorosos, yo qué sé. Por ejemplo, la invasión de Bahía Cochinos en Cuba, eso fue un auténtico desastre. O no sé, para mí no es que haya un servicio secreto que sea... del todo desastroso, ya te digo, todos tienen sus lagunas, ¿no? Quizá para mí el mejor pues sería el Mossad, ¿no?
Ajá. Hablando de desastres y volviendo a la Segunda Guerra Mundial, una operación que vale la pena que nos cuentes cuatro cosas fue la maravillosa intervención de los servicios secretos alemanes en Estados Unidos.
Sí, esta fue la llamada Operación Pastorius. Claro, los alemanes, ¿qué querían hacer? Los alemanes querían infiltrar a todo un grupo de agentes, a dos grupos de agentes, distribuirlos por el interior de Estados Unidos y ir realizando sabotajes en centrales hidroeléctricas o en centrales eléctricas, en estaciones de tren, bueno, en varios puntos clave, ¿no? Porque querían crear el caos dentro del país, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue formar un par de grupos de gente, a los cuales los llevaron en submarino, a unos los dejaron en Nueva York y a otros los dejaron en una playa llamada la playa de Pontevedra, ¿no? Desde el mismo momento en que bajaron del submarino, aquello, la cosa ya se empezó a torcer, ¿no? Porque este grupo de agentes que fueron dejados en la playa de Pontevedra, mientras estaban bajando el material y lo estaban enterrando en la arena, fueron sorprendidos por un guarda que pasaba por allá de noche y los pilló. Claro, a estos tíos no se les ocurrió otra cosa que, en vez de eliminar a este guarda para que no se supiera que estaban allá, lo primero que hicieron fue hacer una colecta entre ellos, saber cuánto dinero llevaban encima y pagarle y hacerle prometer que le daban este dinero, pero que a cambio él no podía decir nada de lo que estaba viendo en aquellos momentos, ¿no? Claro, este tío cogió $200, se los metió en el bolsillo y lo primero que hizo fue irse hasta la cabina telefónica más próxima y llamar al FBI para decirles, oye, hay un grupo de tíos que están guardando cajas con explosivos en la arena, en la playa de Pontevedra, y que mandó $200 para que no diga nada. A mí esto me parece un tanto sospechoso. Quizá haríais bien en enviar a alguien allá para que investigara el tema, ¿no?
Esto no es digno de la tía.
Esto es digno de la tía. Bueno, pues total que...
Llámame susceptible, ¿no?
Llámame quisquilloso, pero...
Quisquilloso, ñi.
¿Ves? Claro, lo primero que hicieron, una vez que abandonaron la playa, estos espías alemanes se fueron a alojar en un par de hoteles y estuvieron unos días tratando de pasar desapercibidos. Lo que pasa es que uno de ellos, claro, le fue dando a la cabeza, fue pensando y dijo, esto no puede acabar bien. Un tío al que le pagas $200, y esto es que no puede acabar bien, ¿no? Y cogió y llamó, él mismo llamó al FBI, en primer lugar para dar un aviso y para decir, oye, hay un grupo de espías alemanes que estamos distribuidos por Estados Unidos y que vamos a realizar toda una serie de sabotajes. Como queriendo dejar la puerta abierta para poder salvarse en un momento dado, ¿no? Y al cabo de unos días volvió a llamar para dar indicaciones sobre unos sabotajes que se iban a realizar. Y fue en aquel momento cuando el FBI localizó la llamada, fue hasta el hotel y los capturaron, ¿no? Del grupo de, me parece que eran, no estoy seguro, todo digo de memoria, no sé si eran 10 o 11 espías, a 9 de ellos, a todos los juzgaron, a 9 los condenaron a silla eléctrica y 2 de ellos se salvaron, pero se salvaron por los pelos, porque al final de la guerra los repatriaron y, bueno, acabaron las penas de prisión en Alemania, ¿no? Pero bueno, para que te hagas una idea de la chapuza que supuso esta operación Pastorius.
A veces una operación de espionaje brillantemente diseñada puede fallar por una tontería, ¿no? Porque antes me has comentado y me gustaría el caso de, hemos hablado antes de Garbo, sí, que estuvo a punto de irse todo al traste por la mujer de Garbo, ¿no?
Por Araceli, sí. Uh-huh. Claro, tú imagínate Garbo y todo el esfuerzo que habían hecho los servicios británicos para montar esta red de espías ficticios, porque yo no sé si lo sabéis, pero Garbo tenía montada una red de 20 espías que eran ficticios, no existían. Uno era un piloto, el otro era funcionario en un ministerio, tenía un poeta indio. Entonces, se suponía que toda esta gente le iba pasando información y que él esta información le iba transmitiendo a los alemanes. Pero esta información, quien realmente la iba suministrando, pues claro, eran los servicios secretos ingleses que iban dando las indicaciones de lo que Garbo tenía que decir por radio, ¿no? Entonces, Garbo, durante su estancia en Londres, estuvo junto a su mujer, Araceli, y a su hijo pequeño. Claro, ¿cuál es el problema que había? Que bueno, Garbo tenía más o menos una pequeña libertad de movimientos para ir paseando por la calle, para ir saliendo y tal, pero la mujer no, porque claro, tú imagínate en plena guerra, la mujer de Garbo, una mujer española con un crío pequeño, ¿qué hace perdida ahí en medio de Londres, ¿no? Claro, la gente empezaría a sospechar y verían que ahí había algo raro, ¿no? Con lo cual se limitaron muchísimo, muchísimo los movimientos de Araceli en Londres. Aparte de esto, claro, ella no se llegaba a adaptar a lo que era la climatología, porque ella decía que estaba todo el día lloviendo, que pasaba mucho frío y que había mucha humedad, y aparte la dieta. Ella llegó a dejar escrito que los ingleses, oye, que solamente comían macarrones, patatas y un poco de pescado, y que yo, que aquel tipo de dieta que ni para ella ni para el niño.
Ni la escudella, ¿no? Ni la fabada, claro. Ni la paella, todo eso no había nada.
Poco jamón serrano se veía.
Entonces, claro, todas estas condiciones pues fueron haciendo mella en ella, ¿no? Y ella fue pensando en cómo regresar a casa. Le iba diciendo a su marido, oye, yo quiero volver. Pero Garbo le decía, no, tú no puedes volver, tú te tienes que quedar aquí conmigo, porque esta gente, claro, los servicios secretos, no quieren que vuelvas a casa, ¿no? Hasta que un buen día la mujer explotó, habló con Garbo, habló con el controlador de Garbo, con Thomas Harris, y les dijo que una de dos, o la traían de vuelta a casa, o que ya cogía, se iba a la embajada española, y explicaba todo el tema de la red de espionaje que había montado Garbo con Thomas Harris, y tiraba abajo pues todo el tema del espionaje inglés, ¿no? Entonces, claro, Thomas Harris y Garbo, claro, no sabían qué hacer, hasta que a Garbo se le ocurrió una cosa. Simularon que lo metían dentro de prisión, lo metieron en una celda, hicieron o acompañaron a Araceli hasta la prisión, y le dijeron que, bueno, que claro, que por culpa suya, pues su marido iba a estar en prisión hasta que las ranas criaran pelo, porque claro, este hombre tampoco podía salir por la calle libremente para explicar todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, una de dos, o firmaba una carta y se comprometía a quedarse en Londres y a llevar el tipo de vida que estaba llevando hasta aquel momento, o que el marido pues se quedaba ya y que ya se olvidara de volver a España, tanto ella como el crío, ¿no? Y finalmente firmó la carta. De hecho, hace un par o tres de años, los National Archives ingleses desclasificaron un montón de información, y entre esta información está esta carta, donde ella reconoce que se ha comportado de manera histérica, que no quiere perjudicar la buena labor de su marido y que a partir de aquel momento se compromete a hacer de ama de casa y de no plantear más problemas.
a veces los espías tienen que estar solos, nos has demostrado. También tienes una anécdota de un espía o espía, una espía con un perrito, pero nos lo vas a contar después de una pausa que vamos a hacer, ¿no? José María, ¿toca ya una
sí,
canción?
Sí, sí, toca una canción y ahora vamos a cambiar radicalmente de ritmo. Antes era una cosa muy intimista, extraordinaria, y ahora nos vamos a caña pura y dura. Un tema compuesto en el año 76 por Gary Wright, Love is Alive, y que publicaba en un álbum de Dreamweaver. Pero daremos la versión atronadora, en el máximo sentido de la expresión, de Joe Cocker, que la publicaba en el álbum del 1991, Night Calls, Love is Alive.
Well, I think it's time to get ready.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
A partir de l'11 de març ja disposes d'un nou espai per a tot el que necessites per a la teva llar.
Decoració, cuina, tèxtil i un llarg etcètera a Mi Casa.
Renova casa teva de dalt a baix a la nostra botiga Mi Casa.
A l'Avinguda Rius i Taulet 4951.
Amb aparcament gratuït.
A partir de l'11 de març a Sant Cugat, Mi Casa. T'hi esperem.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cugat.cat 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before.
Bé, ja tornem a ser aquí i continuem amb les històries. Se havia una història con un perrito.
Con un perrito, ¿verdad? Es que a mí esa me llamó mucho la atención.
Sí, sí, sí.
Y que te das cuenta de que los espías tienen que dejar de lado el cariño. Por...
Sí, sí, cualquier tipo de cariño.
Cualquier
sí,
tipo sí, de cariño cuando están trabajando, por lo menos. ¿Cómo sí, fue sí. esto?
Mira, esta es la historia de Lili Sergeyev, una muchacha rusa que también pertenecía al grupito este de la Doble Cruz, ¿vale? Que cuando sucedió la Revolución Rusa, claro, ella tuvo que huir del país junto a su familia y se instaló en París. Una vez que se instaló en París, ella fue captada, bueno, en París no, en Cannes, fue captada por la inteligencia alemana y luego trabajó como doble agente para los ingleses, ¿no? Entonces los ingleses lo que le propusieron es, oye, sal de Francia, te vienes a trabajar a Londres y desde aquí pues irás retransmitiendo toda una serie de mensajes para engañar a los alemanes, ¿no? Y ella en un principio aceptó, pero puso una condición. La condición que puso era que junto a ella tenía que acompañarla Babs, su perrito faldero. Era un perrito del cual ella estaba enamorada, no dejaba de ir a ningún sitio, siempre tenía que ir acompañada por el perro. Si no iba el perro, ella no se movía, no iba a ningún lado, ¿no? Y los ingleses de entrada le dijeron, sí, sí, tú tranquila, ningún problema, tú te vienes para Londres y Babs se viene contigo. Vete hacia Gibraltar y cuando llegues a Gibraltar allá no te preocupes que ya te van a dar todas las indicaciones posibles para que Babs pueda venir contigo hasta Londres, ¿no? Lo que pasa es que, claro, le estaban engañando. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, bueno, y actualmente también, cuando tú quieres llevar un animal a otro país, pues hay toda una serie de leyes de cuarentena que no te dejan entrar a un animal vivo, ¿no? Y en aquel momento también pasaba. Y cuando llegó a Gibraltar, los ingleses le dijeron que, bueno, que ella sí que podía ir hasta Londres, pero que Babs se tenía que quedar en Gibraltar, que el perro tenía que pasar una cuarentena y que el perro no podía ir hasta allá, ¿no? Ella se puso histérica.
Montó en cólera.
Y al final, Lily, que tenía el sobrenombre de Tesoro, conoció a un piloto americano y el piloto se ofreció a transportar a Babs porque los pilotos no pasaban por aduana. Ajá. Ellos aterrizaban y podían entrar y sacar lo que quisieran del país, ¿no? Y así quedaron. Tesoro, Lily, se fue hacia Londres, pero Babs no llegaba, y al final el piloto americano le dijo: oye, mira, es que he tenido un inconveniente, en vez de ir hacia Londres, me han destinado a la otra punta, me han destinado a Turquía y yo no te puedo llevar a Babs, ¿no? Lo que puedo hacer es llevármelo hacia Turquía, porque en Turquía vivía la hermana de Lily Sergeyev, y una vez que lleguemos a Turquía yo se lo doy a tu hermana y Santas Pascuas. Lo que pasa es que esto tampoco era cierto, porque lo que pasó es que el perro ya estaba muerto. Claro, ¿cómo murió el perro? No se sabe.
No se sabe.
Seguramente los servicios secretos ingleses le debían de ayudar a quitarse de en medio, ¿no? Y la excusa que le dieron a Lily era que cuando el perro había llegado a Turquía se les había escapado y lo había atropellado un coche o lo había atropellado un camión, ¿no? Claro, esto, Lily, cuando se enteró que Babs estaba muerto, volvió a montar en cólera, como tú dices. Uh-huh. Y pensó, desde aquel mismo momento, pensó cómo podía vengarse de los aliados o de los ingleses por haberle matado al perro, ¿no? Y llegó a un acuerdo con su controlador alemán, con la persona a la cual ella le enviaba todos los mensajes. Un acuerdo, claro, evidentemente, a espaldas de los ingleses. Sí. Le dijo que si en cualquiera de los mensajes que les enviaba encontraban una señal entre determinadas sílabas, que eran dos pequeños guiones, aquello quería decir que la habían descubierto y que a partir de aquel momento pues se rompiera la relación con ella, pero si no lo iban a atrapar a él, ¿no? Claro, esto ponía en peligro a todo el sistema de doble cruz, a todo el sistema de espionaje, pero si los alemanes eran conscientes de que se estaba preparando todo el sistema de doble cruz, pues se venía todo para abajo, ¿no? Y ella le dio a entender a los servicios secretos ingleses que había llegado a este tipo de acuerdo con los alemanes. No se lo dijo claramente, pero sí que cada dos por tres les iba lanzando alguna puya, permíteme, en plan Gila, ¿no? Parece que, que hoy no sé qué, parece que tal, parece que
alguien ha matado a alguien.
Claro, alguien ha matado a alguien, aquí está pasando algo, hasta que al final los ingleses, claro, empezaron a ligar cabos, se dieron cuenta que Lily les había traicionado y la apartaron. No se la cargaron, no la mataron, simplemente la apartaron, la quitaron de la doble cruz, del tema de espionaje, y la devolvieron a Francia.
Al menos no la trataron como un perro.
Sí, qué penita.
Hay otra anécdota que, bueno, yo de verdad, cuando me la contabas, es que parecía sacado de la serie Aló, Aló. Sí. O de Monty Python directamente.
Sí. La de Costa Caroli, quizás. Sí, Costa Caroli también era un espía alemán.
Ah, sí.
Era un espía alemán que fue lanzado en paracaídas.
Muy buena esta.
Sobre Inglaterra, ¿no? Entonces, como parte del equipo que llevaba Costa, había un equipo transmisor de radio, pero claro, no es como los actuales. Eran equipos que pesaban muchísimo y eran armatostes, eran aparatos muy grandes, ¿no? Entonces, lo que se hacía era, cuando iban a saltar en paracaídas, primero se lanzaba el aparato de radio con un paracaídas y nada, al cabo de 10 segundos se lanzaba al espía detrás para que cuando llegara al suelo pudiera coger el aparato de radio y fuera donde tuviera que ir, ¿no? Lo que pasa es que Gosta se negó. Él dijo que no, que él quería saltar con el aparato de radio encima porque no se fiaba, él no quería que el aparato no se abría el paracaídas o lo que fuera y se rompiera, y él quería saltar con el aparato encima.
Estamos hablando de un equipo de más o menos qué peso.
Pues no sé, al igual, pues cuenta que al igual serían 30 kilos o 30 y pico de kilos, ¿no? Entonces, por mucho que intentaron decirle que no saltara, que era muy peligroso, él quiso saltar y al final, mira, lo dejaron por imposible y dijeron, mira, ¿sabes qué? Átatelo al pecho y salta con el equipo de radio y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y el tío se lo ató al pecho, 30 y pico de kilos, y saltó. Claro, ¿qué pasó? Por lo que le habían dicho los ordenanzas de avión, que cuando llegó al suelo, del impacto, la radio se desplazó hacia arriba, le dio un fuerte golpe en la mandíbula y lo dejó inconsciente, ¿no? Como había saltado en la campiña inglesa, lo primero que hizo al despertarse fue tratar de llegar a un sitio donde esconderse. Encontró una zanja, se tiró allá adentro y allá pues se volvió a quedar inconsciente. Al día siguiente, la persona que iba a labrar el campo, cuando pasó por al lado de la zanja, vio que sobresalía un pie, que sobresalía un tobillo. Y dijo, hostia,
o sea, el susto de
claro, que es lo que está pasando aquí.
Dijo, ¿no? Esto no lo he sembrado yo.
Claro. Fue a la zanja y se encontró pues, el aparato de radio, Costa Caroli y todo lo que llevaba el tío encima, ¿no? Dio parte a la policía, lo detuvieron y durante los interrogatorios, claro, él no tuvo más que admitir que era un espía alemán, ¿no? Y entonces los ingleses intentaron utilizarlo como agente doble. Estuvieron hablando con él, estuvieron tratando de convencerlo y aunque en un principio lo convencieron, al cabo de unos días el tío pensó que no, que aquello no era para él, lo de ser agente doble, e intentó escaparse. Se escapó, para ello intentó estrangular al guardián que tenía allá en la habitación donde estaba preso. No pudo hacerlo, lo dejó medio inconsciente. Eso sí, antes de salir le pidió perdón, porque no pudo acabar.
Parece una película de
risa. No pudo acabar el trabajo y salió llevando consigo una lata de sardinas y una canoa, que fue lo que encontró para poder huir, ¿no? Cuando salió hacia el pueblo, encontró una moto, robó la moto, se montó encima con la canoa, pero claro, como la canoa no la podía llevar porque si no podía llevar el manillar, se la puso en la cabeza a modo de sombrero y atravesó así el pueblo.
En plan discreto.
Claro, la gente alucinaba, ¿no? Un tío montado en moto.
Con una canoa por la cabeza.
Con la canoa por sombrero. Claro, aquello tampoco le duró mucho, porque como puedes comprender, la canoa lo desequilibró, se cayó al suelo. Hubo un tío que se ofreció, lo recogió, lo levantó con la moto y tal. Él intentó dar la canoa, el otro intentó escaparse, llamaron a la policía. La policía lo volvió a detener. Y esta vez sí, ya acabo de pasar toda la guerra en prisión, ¿no?
Yo te iba a preguntar si todos los espías estaban, o sea, espía igual a inteligencia. Pero,
claro, pero
este tío me hace dudar bastante, claro, de que las luces esto, no eran muy...
Pero esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el mundo tiene en mente la idea de James Bond.
Sí, sí, del espía perfecto.
No sé,
sí.
El espía perfecto, la idea de Smile, no sé, cualquiera de estos espías. Y realmente a veces la realidad supera la ficción, ¿no?
No, pero las luces también de los ingleses de pretender que este también fuera un espía doble, tampoco eligieron la persona adecuada,
bueno,
¿no?
Bueno, claro, a ellos les cayó del cielo un espía alemán y dijeron, oye, antes que tenerlo en prisión y tal, vamos a tratar de aprovecharlo y vamos a tratar de que sea doble agente para poder enviar información falsa y poder...
Nos quedan cinco minutitos. A ver,
De hecho, de todas maneras, me parece, no sé si era José Luis Caballero, pero yo creo que lo había oído en este programa. Había un espía que además fue de los más eficaces, que vivía en un cuartucho cutre, que iba mal vestido. Me parece que era en Inglaterra. Y que, bueno, que pasaba casi como iba mirando
los contenedores.
En los cubos de basura y todo eso. Era un tío, y era uno de los espías con... Ajá. Pero que el tío llevaba una vida de...
Sí, el disfraz era perfecto, ¿no?
De mendigo total, además. Y todo el mundo decía, no, hostia,
José Luis
tío.
Siempre habla de Eddie Chapman, que también era un espía que los alemanes querían utilizar para enviarlo a Inglaterra y que a partir de ahí pues él fuera formando a espías alemanes y todo esto. Y Eddie Chapman lo primero que le decía a los espías alemanes era que cuando llegaran a Inglaterra, al llegar a cualquier pueblo, a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, lo primero que tenían que hacer era entrar en un pub y pedir un whisky doble. Porque esto era la costumbre inglesa, ¿no? Entonces, claro, los tíos lo primero que hacían cuando llegaban a las 7 de la mañana era entrar en un pub o en un bar y pedir un whisky doble, ¿no? Entonces, claro, toda la gente se los queda mirando extrañados y dicen, hostia, este tío, esto tío es un espía a la fuerza,
o sea,
¿no? Porque
engaño,
a las 7 de la mañana
no
un whisky
cierto.
Doble, ¿no? Y Eddie Chapman, la verdad es que hizo una labor muy, muy buena enviando a un montón de espías alemanes que están más o menos bien formados, pero claro, con tonterías de estas que les iba haciendo decir, pues nada más llegar a Inglaterra, los iban cazando a todos.
Uh-huh. O sea, que tenían poca documentación, sí. Ellos mismos.
Sí, sí.
5 minutitos nos quedan para alguna anécdota más.
Sí, porque a ver, podríamos decir
¿cuál
que
os apetece?
Después de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, uno piensa de que los servicios de inteligencia aprenden con todo esto.
Ajá.
Pero bueno, vemos que en la Guerra Fría Manfred Manninger se llamaba.
Manfred Reminger. Sí. También. Este era un espía que trabajaba para los rusos, porque los rusos llevaban mucho tiempo detrás de determinado misil americano, que claro, no tenían los planos y no sabían cómo funcionaba, ¿no? Entonces iban un poco de cabeza para intentar conseguir o estos planos o un misil y no había manera, ¿no? Y este hombre que estaba espiando en lo que era la Alemania Oriental, un buen día se presentó en una base americana, que era la base de Neuburg, junto con otras dos personas. Entró por la puerta como Pedro por su casa, nadie dijo nada, se fue hasta uno de los silos donde tenían los misiles, o uno de los hangares donde tenían los misiles junto a los aviones, cogió el primer misil que vio por allá suelto, lo montó en una carretilla, atravesó todas las pistas de aterrizaje y salió por la puerta de la base, donde tenía aparcado su coche, que era un Mercedes.
Con el misil bajo el brazo.
El misil bajo el brazo. Entonces, claro, el problema que se planteó era que, claro, los misiles no miden 30 o 40 centímetros.
Es lo que iba a decir.
Miden 3 metros de largo y no le cabía en el maletero. Entonces el tío pensó, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a romper la ventanilla trasera. Lo vamos a poner allá, lo voy a tapar con una manta que llevaba en el coche, pero por si me para la policía, le voy a poner un trapito rojo que ya tenía preparado para cumplir con la ley esta de objetos que sobresalen de lo que era la longitud del vehículo, ¿no? Y así, dicho y hecho, pues así pudo llegar hasta su casa. Cuando llegó a su casa, claro, con el misil allá, el tipo dijo, bueno, ¿y ahora qué hago, no?, con todo esto? Entonces desmontó una parte del misil, una parte electrónica, a la cual se la dio a su contacto, pero luego con todo lo otro, ¿qué hago, no? Porque ¿cómo llevo esto hasta Rusia, hasta la URSS, hasta Moscú, no? Entonces pensando, el tío dijo, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a desembalar, lo voy
a desmontar.
Sí. Lo voy a meter dentro de una caja y lo voy a enviar por correo, a ver si llega. Y el tío cogió, desmontó el misil, lo metió dentro de una caja de madera, puso como destino una dirección de Moscú, se fue hacia la oficina de correos, pagó $79.95, que era el coste...
Está documentado, ¿eh?
Sí, que era el coste de lo que valía pues enviar este paquete desde Alemania hasta Moscú, y al cabo de 10 días... los rusos tuvieron un misil de última generación americano que les llegó por correo postal.
O sea, como si fuera lo más natural. Lo que
como
prueba,
si fuera lo más natural del mundo.
Lo que
pero
prueba
ves,
que la mejor manera de esconder un
árbol
claro, es en un bosque.
Es en un bosque, ¿no?
Sí, pero ves, aquí, claro, esta es otra de las condiciones que tiene que tener un espía, la argucia, ¿no?
Ajá.
Pues es que no sé cómo conseguirlo. Y al final el tío dice, oye, mira, ¿sabes qué? Con un par de narices. Yo entro en la base, miro a ver si puedo encontrar uno, luego llego a casa, lo desmonto, lo meto en una caja, lo envío por correos,
claro,
y si llega, llega, y si no,
realmente,
mira, lo hemos intentado.
Realmente,
¿no?,
es una anécdota y la conocemos de la historia porque le salió bien. Si le llega a salir mal, porque habrá muchos casos que no han salido mal y no sabríamos nada.
Es como si aquí enviáramos una botella de Fairy por UPS.
más o menos.
Por lo que estoy viendo, lo que es el papel del espía es, yo qué sé, el 50% de una guerra.
O más, claro, porque de una guerra o de...
O de una guerra o de una previsión de guerra.
De cualquier tipo.
Para que no haya una guerra.
Claro, tú cuenta que, claro, si tú te vas a enfrentar a un enemigo, a un hipotético enemigo, lo primero que tienes que saber es cómo piensa este enemigo.
Conoces
y de qué dispone.
Claro,
de qué dispone este
David
enemigo.
Ben-Gurion dijo, cuando se creó el Estado de Israel y se estaba hablando de la creación del Ejército de Israel, que antes que aviones, antes que tanques y antes que un ejército, necesitamos saber cómo se mueve el enemigo.
Evidentemente.
Y se creó el Mossad.
Y lo primero que tenemos que saber es que se nos acaba el tiempo, porque si no, eso no... También,
es una pena.
Eso sin espías, o sea, va puro...
Yo que quería hablar de lo que era el espionaje en la literatura, en la novela más que... Pero lo vamos a dejar para otro día, porque nos lo hemos pasado tan bien.
A puro tanteo nos está acompañando por debajo Jimmy Vaughan, con un tema, Dengue Woman Blues, que formaba parte de la banda sonora de From Dusk Till Dawn, más conocido como Abierto hasta el amanecer. Jimmy Vaughan, el hermano mayor, el que enseñó a tocar la guitarra a Steve Ray Vaughan. Y fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Pere.
Nos lo pasamos genial siempre que vienes. Yo creo que podrías venir una vez al trimestre.
Hauries de venir sovint.
La próxima vez traemos también a José Luis, que no ha podido venir hoy.
Gracias.
Porque también tiene unas anécdotas buenísimas.
Gracias, Mari Carmen.
Gracias a ti.
Gracias, Pep.
Gracias a vosaltres.
Y gracias, Nadine, por estar pendent de totes les coses i de que tot surti bé. Ens tornem a trobar la propera setmana. Adéu-siau.
Adéu.